Bueno, vamos a hablar del, Silvia, del Servicio Meteorológico Nacional.
Claro que sí.
Bien.
Un gran tema, por cierto.
Bueno, la presentamos. Estamos en comunicación con Teresa Ibarzábal y Don Ángelo. Creo que se pronuncia así, si no, ella me estará corrigiendo. Es meteoróloga y capacitadora del Centro Regional de Formación del Sistema Meteorológico Nacional. Muy buenos días, bienvenida. ¿Más o menos bien lo dije o más o menos mal?
¿Cómo? No te escuché bien.
¿Cómo? ¿Lo pronuncié bien? Porque no sé si es Don Ángelo o Don Ángelo.
Don Ángelo. Don Ángelo.
Don Ángelo. Sí. Bien.
Ibarzábal y Don Ángelo.
Bien. No, alguno más, la pronunciación más de la tierra, de la madre tierra, y otra más argentinizada. No sabía por dónde ir.
Sí, sí, sí. Claro.
Bueno, una presentación de el Atlas de Nube Inclusivo, el primero en el mundo. ¿De qué se trata esto?
Es un atlas de nubes para ciegos, donde una observadora meteorológica, que es comunicadora en el planetario, tuvo la idea de plasmar en una cartulina con dibujos, ¿no? Lo que es el atlas de nubes, y me convocó a mí, que fui su docente, a ver qué hacíamos con eso, ¿no? Decir, bueno, hagamos de esta maqueta algo para que los ciegos puedan ver las nubes, puedan saber cómo son las formas de las nubes, y bueno, y eso empezó en el año 2019, lo plasmamos en una en programa 3D, una prueba hicimos una prueba de impresión, y para que vos te des una idea, es un juego de texturas y formas, porque vos pensás que ellos tienen que ir...
Teresa.
Florencias, uh-huh. Que tienen las formas de las nubes y las texturas de las nubes. Si bien ninguno tocó una nube, ni vos, ni yo, uh-huh. Ni nadie, han tocado una nube, pero...
Qué lindo sería.
Yo sí, estaría bueno. A veces en la niebla estamos en las nubes, porque uh-huh. La niebla
claro.
Es un estrato bajo,
claro,
¿no?
Verdad.
Así que bueno, es una forma de estar en las nubes. Inclusive la gente que vive en altura tiene las nubes abajo, a veces por debajo de su vista, ¿no? Uh-huh. En las zonas altas. Pero el tema es que, bueno, poder traducir esto a que una persona ciega se pueda imaginar cómo es esta nube. Y bueno, estuvimos trabajando, convocamos a la Biblioteca Nacional de Ciegos, que nos agradecieron que empezáramos por ahí, que es la necesidad de ellos. Después se sumó al Laboratorio de Impresión 3D del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí hicimos la segunda impresión con un diseño que se hizo en el Servicio Meteorológico de Impresión 3D. Y lo que hicimos fue traducir lo que la Organización Meteorológica Mundial describe en la nubosidad, ¿no? Y entonces, lo que hicimos fue plasmar de palabras a una impresión en plástico, es en plástico. Uh-huh. Lleva 60 horas el atlas de impresión, son 6 placas, donde las vamos poniendo una arriba de la otra para que contarles a los ciegos cómo son las nubes según la altura, según su distribución en el cielo. Hay 100 tipos de nubes distintas. Los que vemos tampoco sabemos que hay tantas nubes, ¿no? Si bien el cielo te invita a ver, el cielo todos los días es diferente, ¿no? Es así.
Uh-huh. Pensaba en esto de las diferentes tipos de nubes, que no teníamos ni idea. Si tenés ganas de contarnos un poquito sobre eso, no sé si por lo que dijiste se entiendo que no se pueden identificar a simple vista, pero por lo menos alguna característica, si es que desde aquí, desde el lugarcito chiquito en el mundo donde estamos parados, miramos para arriba y podemos identificarlas. La verdad, no me imaginaba que había tanta cantidad. Dije, bueno, son nubes y ya.
Sí, se dividen en géneros. Hay 10 géneros de nubes, donde tenés las nubes bajas, medias y altas, ¿no? Depende de la altura que se van a gestar. Y después tenés la nube baja con desarrollo vertical, que es la nube cumulonimbus, que es la más conocida por todos, porque es una nube que hace estruendo, ¿no? De las tormentas, del granizo, es la que más lío hace ahí arriba. Uh-huh. Y es la más atractiva para nosotros también, ¿no? Los meteorólogos, si no hay como un nimbus en una tormenta, no es tormenta. De hecho es así, ¿no? Tiene que haber presencia de truenos. En cuanto se escucha el primer trueno, se codifica en lo que es la observación que hay un cúmulo nimbus. Eso nos da la presencia de esa nube en el cielo.
Perdón, adelante.
Lo que tienen las nubes es que, por ejemplo, tenés los stratus, que son esos días que están el cielo totalmente cubierto de una nube gris, ¿no? Que eso es un stratus bajo, por ejemplo, o un nimbus stratus se llama. Después tenés los cúmulos son los algodoncitos así de buen tiempo, ¿viste? Sí. Los redonditos de buen tiempo, que a veces uno le dice la nube de los Simpsons, ¿viste? Y los Simpsons en sus series ponen unas nubecitas así como muy bordeadas y demás, bueno, que tienen una forma muy redondeada y muy definida. Y después en las nubes altas, donde son, a veces se forman halos alrededor del sol que llaman la atención, todo un aro de luz solar, de color, que ahí tenés, que llaman cirrus. Los cirrus son como ganchitos en el cielo, ¿no? Son nubes muy altas, están 6.000 metros de altura, y generalmente esas nubes nos indican que en un par de días va a llover. Porque cuando aparecen esas nubes, es indicio de que hay inestabilidad en la alta atmósfera, ¿no? Que en un par de días empieza a desplazarse un sistema y que puede precipitar. Pero lo que ocurre es que, ¿cómo llegamos a 100 en variedad? Depende de cómo se distribuyen en el cielo, de las formas que tienen, los dibujos que van haciendo en el cielo y los colores, ¿no?
A eso apuntaba, Teresa, porque vemos, más allá de lo que es el reflejo del sol al atardecer, al amanecer y los colores especiales que puedan tener momentáneos, cuando uno a veces dice, bueno, se viene tormenta, vemos una nube impresionante con diferentes colores, desde un blanco nítido, casi hasta un gris oscuro, ¿no? ¿Cómo es que se generan todos esos colores? Si obviamente al estar esa tormenta tan cerrada, nosotros no vemos el sol, pero ¿tiene que ver el sol para que esos colores se generen o es otra cosa?
Eso tiene que ver con la composición de la nube también, ¿no? Vos en un cúmulo nimbus tenés en la parte baja que hay cristales, hay núcleos de condensación de acuoso. Después, a medida que vas ascendiendo en esa nube, ya empiezan los cristales de hielo y ya más arriba empieza el hielo, ¿no? O sea, la temperatura de la nube va cambiando a medida que vas aumentando su altura. Entonces eso también tiene que ver con el color, ¿no? Y cuanto más cargada está de granizo, que adentro, adentro imagínate que un cúmulo nimbus tiene como un bolillero. ¿Viste los bolilleros de la lotería?
Sí, sí.
Bueno, el tema es que las pelotitas van para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, hasta que alguien saca una pelotita de bolillero. Bueno, acá pasa lo mismo. Corrientes ascendentes, descendentes, y son unos núcleos que se van juntando y se fusionan. Se juntan y se fusionan. Así se va armando el granizo. ¿Sí? Entonces, por eso a veces en las preguntas de examen o las preguntas a los alumnos uno les dice, ¿qué diferencia hay entre un granizo y un cubito de la heladera? ¿No? El cubito de la heladera, vos viste que pones un cubito a formarse en la heladera y vos crees que está todo bárbaro, pero lo hundís y adentro es agua.
Claro.
En cambio, el granizo se va formando con un núcleo de adentro hacia afuera. Eso es lo que tiene el granizo diferente, ¿sí? La formación.
Por eso, entonces, si es grandote, bueno, te pega mucho si te agarra afuera.
Claro, sí, obvio. Y es cuando el granizo, en esas corrientes ascendentes, no pueden sostenerlo por el peso y el granizo empieza a caer. Puede caer, por ejemplo, nos pasa lo mismo que con la nieve, por ejemplo, que va cayendo, y depende de dónde estás, que sea un lugar muy cálido, como es la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, cuando pasa con la nieve, que tenés ese copo de nieve viene cayendo, ¿y por qué no nieva en Buenos Aires? Porque en el camino se derritió, no es porque no nevó ahí arriba, ¿sí? A veces pasa eso, que arriba está bien frío, arriba hablo de 3.000 metros de altura. Y cuando llega a un determinado punto arriba de una ciudad, se encuentra como una hornalla, ¿viste? Entonces se derrite. Claro. Y esa agua nieve, viste que a veces se te pega la gotita y se queda en la piel. Y bueno, esos son indicios de que arriba estuvo nevando. Pero bueno, a veces se da y a veces no, ¿no? Es bastante apasionante, a uno lo apasiona de estas cosas, ¿no? De las nubes y toda la formación de cómo se van formando en altura la nubosidad.
Pero eso creo que es una pasión que traemos todos, todas, desde la infancia. Yo recuerdo hace 1000 años, cuando éramos chicos con mis hermanos, ponernos en el patio en verano a la sombra, acostarnos en el pastito del patio a mirar el cielo, a ver cómo pasaban las nubes y a inventarle formas o al tratar de identificar eso. O sea, va un poco en el ser humano eso también, ¿no? Y después, bueno,
sí,
tienen la fortuna y la vocación, como en el caso de ustedes, de poder estudiarlo y desarrollarlo.
Sí, aparte es como que cuando pasa la lluvia, bueno, yo estoy esperando el arco iris, ¿no?
Claro.
O sea, es empezar a esperar, bueno, que se dé el arco iris, porque determinado el tiempo de la tarde, a lo mejor, bueno, pasó la tormenta y depende de cómo va reflejando el sol, puede formarse el arco iris o no. Entonces, para un arco iris vos necesitas la luz del sol y agua. Entonces, digo, bueno, a esperar el arco iris. Cuando no se da, bueno, no se dio. Pero generalmente uno está esperando lo que viene después, ¿no? Es muy interesante realmente, y logramos para los ciegos que ellos interpreten cómo es la forma, cómo con palabras, porque esto inclusive lo que tuvo de interesante este atlas es que le hicimos los audios de explicación con códigos QR, que ellos de alguna manera en braille encuentran el código QR y con el celular apuntan ese código, y para los audios para los adultos nos grabó Nadia Cincenco, que es la meteoróloga que nosotros identificamos siempre por su voz, ¿no? Que decimos, ¿por qué habla tan raro?
Uh-huh.
Y bueno, Nadia accedió, una gran amiga mía, y accedió a hacer los audios, y Topa accedió a hacer los audios para los chicos.
Mira.
Entonces, uh-huh. Van a hacer, lo vamos a poner en la web del Servicio Meteorológico, estos audios con sus fotos y demás, para que vean el desarrollo de este proyecto, ¿no? Que realmente es único en el mundo, no hay otro en el mundo. Se va a compartir con los servicios meteorológicos, que hay 23 centros regionales de formación que dependen de la Organización Meteorológica Mundial, y la idea es compartirlo hacia estos centros meteorológicos, ¿no? Ya que tenemos a la vicepresidenta de la Organización Meteorológica Mundial en la Argentina, que es nuestra directora.
Exacto.
Entonces, bueno, puede hacerlo volar en distintos idiomas para que, bueno, que se difunda, ¿no?
Justamente apuntaba eso, ¿no? Al ser elaborado este atlas por un ámbito público, digamos, están liberados los derechos y se puede compartir con cualquier lugar del mundo que se los esté solicitando, más allá de estos puntos específicos a donde estará siendo enviado en un primer término.
Sí, va a estar con un proyecto de código abierto, se llama, donde cualquier persona pueda tomar ese proyecto y lo pueda mejorar, ¿por qué no? ¿No? Está el inicio de este proyecto. Entonces, justamente como son recursos del Estado, tanto del Gobierno de Buenos Aires como Nación, que eso también es loable, ¿no? Nos juntamos Nación y Gobierno de Buenos Aires para hacer este trabajo. Pues somos dos instituciones que dependemos de diferentes lugares, ¿no? Así que bueno, sí, va a ser un proyecto de código abierto, que ahora van a hacer impresiones el año que viene, se van a seguir haciendo impresiones y se van a distribuir en estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico, y el planetario va a tener varias impresiones para divulgar, ¿no? Como hacen con la parte de astronomía. El planetario hace 18 años que viene haciendo accesibilidad. El servicio es más nuevo en este aspecto, pero bueno, eso también dio la iniciativa de abrir un área de accesibilidad y ver en la meteorología cómo podemos seguir incursionando en esto, ¿no?
Teresa, para aquella persona que tal vez no está demasiado informada o no llega a medir el alcance, la llegada que tiene el Servicio Meteorológico Nacional, más allá de la consulta habitual que solemos hacer todos a los datos del tiempo, ¿hay alguna alternativa de que el común de las personas mantenga contacto con ustedes? Y lo traslado esto aquí a una noticia de hace algunos añitos que publicaban por allí por el diciembre de 2017, cuando informaban sobre una nueva generación de observadores meteorológicos que habían sido capacitados y que estaban recibiendo su diploma. Estos observadores meteorológicos tienen características especiales, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros no podemos ser.
Para ser observador meteorológico, vos tenés que tener tu título secundario completo. Uh-huh. Justamente yo tengo que ir a tomar examen a Bahía Blanca, a observadores meteorológicos. Y lo que tienen que hacer es, uno se anota, todos los años se emite una lista de estaciones meteorológicas con necesidades de personal en la zona. Uh-huh. Entonces, como justamente es una institución del Estado, nosotros lo que hacemos es decir, bueno, en estos puntos necesitamos gente. Entonces abrimos el curso para esos determinados lugares. Uh-huh. Bahía Blanca estuvo abierta el año pasado, la gente hizo el curso un año, ya lo terminó y tenemos que ir a evaluarlos para que tengan si dan bien, obviamente van a tener su certificado de observador meteorológico, pero cualquier persona que tiene secundario completo puede hacer el curso con un examen de ingreso, que se evalúa, ¿no? Porque generalmente hay mucha demanda. Uh-huh. de gente que quiere hacer este curso, ¿no? El tema es que antes el curso era abierto, ahora no, ahora se cerró porque los recursos, si no, se agotan.
Claro, lógicamente.
Entonces hacemos directamente para gente que se necesite, para las zonas que se necesitan. El servicio meteorológico lo que hace es, bueno, el curso abierto hacia la comunidad es ese. Después, internamente, yo, por ejemplo, ahora estoy capacitando antárticos. Uh-huh. Para la gente que se va a ir a la Antártida. Tenemos los cursos para inspector meteorológico. Dentro del servicio meteorológico, que ya tienen que ser observadores meteorológicos, y bueno, hacen ese curso de inspección, que en plena pandemia pudimos hacer que se reciban 39 inspectores, después de 25 años que no había inspectores. Ah, en plena pandemia. Uh-huh. Así que pues, la verdad fue un trabajo arduo, ¿no? Y bueno, nos potenció en realidad la pandemia, ¿no? Y en el Centro Regional de Formación, que dependemos de la Organización Meteorológica Mundial, nosotros hace 12 años que hacemos virtualidad. Entonces, para nosotros no fue un problema.
Claro.
Fue algo que ya veníamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, realmente fue interesante. Y no, el servicio meteorológico tiene un montón de actividades, se hacen peritajes, por ejemplo, los observadores que miden cada hora en una estación meteorológica, ahí en Bahía Blanca, por ejemplo. Uh-huh. Que miden cada hora los datos, llenan un registro, y si hubiera algún accidente en Bahía Blanca se recurre a esa información, ¿no? Para analizar qué pasó, qué no pasó, para hacer los peritajes que corresponda. Es sumamente interesante. Claro. Y aparte con mucha responsabilidad ser observador meteorológico.
Totalmente.
Es el primer eslabón de la cadena de investigación, ¿no? Sin los datos no haríamos nada. Esa es la verdad.
¿Y estos capacitadores que ya están egresando o que van a ser examinados a través del examen en estas próximas jornadas, qué ámbitos de trabajo o de aplicación tienen de estos conocimientos que han tomado?
Inicialmente son para captarlos para nuestras estaciones meteorológicas. Nosotros tenemos 125 estaciones meteorológicas en todo el país. Inicialmente es para captarlos para nuestra estación, ¿no? Si no, por ejemplo, ponerle que se anotaron 5 personas para Bahía Blanca y solamente tenemos un cupo para 2, uh-huh, esa persona que quedó sin el cupo en nuestra estación podrá trabajar en el INTA, podrá trabajar, ¿viste?, en otros lugares que tienen estaciones meteorológicas. O sea, no solamente el servicio tiene estaciones, ¿no? O si no, hace el trabajo de meteorología. Porque al tener el manejo del dato, de qué es el dato en sí mismo, tienen la capacidad para poder trabajar en otros lugares, ¿no? Ámbitos generalmente del Estado, que son el INTA, ¿no? A lo mejor la Marina tiene lugares también para poder trabajar. Uh-huh. Ahora se trabaja mucho en la parte de meteorología, con todo lo que es el cambio climático, la parte de medio ambiente, se amplió mucho el espectro de trabajo.
Uh-huh. Pero también por allí desarrollar la actividad en centros más alejados o en lugares más alejados donde las mediciones también son importantes y tal vez no llegan las oficinas más grandes, ¿no? O sea que realmente es importantísimo, es muy valioso lo que pueden llegar a hacer.
Sí, seguro, seguro. Inclusive ahora se está recurriendo mucho a las estaciones automáticas,
claro,
donde se van instalando en lugares que son más inhóspitos o también de apoyo, ¿no? Porque uh-huh. puede ser que ahí en Bahía Blanca haya una estación automática y tenemos el apoyo del observador, uh-huh. porque la estación automática te sirve hasta cierto punto, ¿no? En acompañarte, en hacer 24 horas de observación ininterrumpida. Pero un observador, las nubes, es el único que las va a ver y va a medirlas y va a poder dar toda la información posible. Hay cosas que la parte automática no es tan completa, ¿no? Uh-huh. Pero es un buen complemento, esa es la verdad.
Claro que sí.
Así que bueno, sí, es un mundo, ya te digo, interesante uh-huh. para incursionar y bueno, por suerte ahora se habla mucho más. Yo estudié en el 83 meteorología, me preguntaban si iba a estudiar astrología, ¿no?
Más porque o menos,
no tenía
claro.
ni idea de lo que era la meteorología. Yo ya estoy casi jubilándome, tengo todas las condiciones para jubilarme ya y bueno, vienen atrás lindas camadas de gente capacitada, que eso es lo más importante.
Claro que sí. Teresa, bueno, felicitaciones por esta grandísima tarea que ustedes realizan, por la genialidad en la creatividad de este Atlas y también por contarnos sobre actividades que teniendo inclusive hasta una estación de medición aquí en Bahía Blanca, muchos de nosotros seguramente desconocíamos, así que muchísimas gracias por este ratito y por supuesto a disposición los micrófonos aquí desde Bahía Blanca.
Bueno, cómo no, gracias a ustedes y un abrazo a Eric Weber, que es el jefe de la estación meteorológica de Bahía Blanca y está en el aeropuerto.
Ahí se lo hacemos llegar, bueno. Entonces muchísimas bueno. gracias, hasta la próxima.
Bye.